Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Cuando se trata de medicina, es difícil tener un especialista cerca. Por eso, Conti Radio presenta Sobredosis Médica, programa conducido por estudiantes de Medicina Humana de la Universidad Continental. Con el apoyo de especialistas, nos darán un panorama más claro sobre medicina. En Conti Radio, esto es Sobredosis Médica.
Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Sobredosis Médica, donde aprenderemos más sobre medicina a través de Conti Radio, la radio de la Universidad Continental. Yo soy Astrid y estoy acompañada de
Adriana,
Mavi,
Xiaomi.
¿Cómo están, chicas?
Muy bien,
muy bien.
Cansadas.
Ay, sí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es la desnutrición crónica infantil. Para ello, contamos con la presencia del licenciado en nutrición Iván Humberto Mesías Salaverre, con estudios de pregrado en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Actualmente es catedrático de la Universidad Continental y trabaja en la red de salud Jauja. Tiene varios diplomados en nutrición clínica. ¿Cómo está, doctor?
Buenos días. ¿Cómo están, señoritas?
Bien, con pilas recargadas. Primero empezaremos con una introducción. A pesar que a nivel macroeconómico el ingreso per cápita es de $5,130 por persona, aún la tasa de pobreza en el Perú supera el 34% en sus más de 8 millones de habitantes. Es decir, un tercio de la población peruana es pobre. Clases de escuelas primarias que son interrumpidas por el sueño involuntario de un niño. Zonas rurales en las que niños de 5 años tienen la apariencia de 3 de un niño de la ciudad. Una de las causas es la desnutrición crónica infantil. La desnutrición infantil es un problema grave de salud pública. Por ende, esta sigue siendo una prioridad en salud pública en el Perú, países latinoamericanos y caribeños. Su prevalencia se explica fundamentalmente por la falta de una alimentación adecuada, con el consiguiente déficit de energía y nutrientes esenciales para llevar una vida sana y activa. Ello acarrea alteraciones en el desarrollo físico y mental, que puede conducir a enfermedades u otros casos a la muerte. En lo que se refiere a desnutrición infantil, es importante señalar que existen tres medidas usualmente consideradas, todas evaluadas casi de forma exclusiva en niños menores de 5 años. La desnutrición crónica o achaparramiento, la desnutrición aguda o emanación y la desnutrición global o insuficiencia ponderal. Pues hoy hablaremos de la desnutrición crónica, para lo cual nos acompaña el licenciado Iván.
Licenciado, antes me gustaría dar una definición para orientar más o menos a los que nos están escuchando. Ya. ¿Qué es la desnutrición crónica? Indicador que relaciona la talla con la edad y se utiliza principalmente para establecer la desnutrición infantil en niños menores de 5 años, con relación a una población de referencia. También es un indicador de carencias estructurales de la sociedad. Licenciado Iván, sería bueno que usted nos aclare cuál es la diferencia entre desnutrición y malnutrición, porque muchas personas confunden estos dos términos. Entonces, ¿usted nos podría aclarar cuál es la diferencia?
Muy bien, jóvenes oyentes y señoritas. Bueno, en primer lugar, como lo tuvimos en una clase ya pasada, explicamos bien lo que era el concepto de malnutrición, ¿no? La malnutrición se caracteriza tanto por déficit como por exceso, ¿verdad?
Sí.
¿No? Abarca los dos excesos, ¿no? Tanto por delgadez, ¿no?
Claro.
Por deficiencia de nutrientes, tanto en la calidad como en la cantidad, ¿no? Y tanto por exceso también, ¿no? De más, la famosa obesidad. En lo que es con respecto al concepto de desnutrición crónica que me están consultando, bueno, tenemos que la desnutrición crónica es conocida como el famoso retardo en el crecimiento, ¿no?
Exacto.
¿Ya? Este indicador es igual a la talla por la edad, ¿no? Que prácticamente en el Perú lo evaluamos en los chiquitos menores de 5 años, ¿no? Porque donde es el mayor desarrollo cognitivo, ¿no? Mayor desarrollo cerebral. Y es la única oportunidad que tenemos, ¿no? De un buen crecimiento y desarrollo de nuestros jovencitos.
Sí, doctor.
Doctor, ¿cómo es que se realiza la revisión o la inspección del niño para descartar que tenga desnutrición?
Bueno, nosotros tenemos que ser muy minuciosos, ¿no? Tanto como nutricionistas tomamos mucho la técnica antropométrica, que es lo básico que con los pediatras trabajamos y con las enfermeras también, ¿no? Del servicio de CRED, ¿no? Trabaja de crecimiento y desarrollo. Trabajamos con ellas en lo que son las tomas de medidas de talla, ¿no? Con nuestros estándares de acuerdo al INC, que tenemos medidas antropométricas de evaluación nutricional exclusivas, ¿no? En jovencitos menores de 5, ¿no? Y también tenemos el peso, ¿no? El peso que se tiene que descontar también, la ropa, ¿no? Bueno, en menores de 3 años trabajamos, hay niños que tienen pañal también, ¿no? Se descuenta todo el peso, tenemos que trabajar, tenemos que dar un peso y una talla precisa, exacta para nuestro paciente. Porque si por A o B uno toma una mala medida de la talla o la edad, ¿no? Estamos quitándole, estamos restándole desarrollo a un chiquitín real, ¿no? ¿No? Por eso es la seriedad de una buena antropometría que uno exige, ¿no?
Doctor, otra pregunta. ¿A qué edad cronológica afecta más la desnutrición crónica?
Muy bien, qué bonita pregunta. Ya, la desnutrición crónica afecta desde los 0 hasta los 3 años de edad, básicamente, ¿no? Porque ahí es donde existe el desarrollo máximo de nuestro cerebro, ¿no? Donde las funciones cognitivas, ¿no? El desarrollo de la masa magra, ¿no? De nuestros chiquitines, de la masa muscular, ¿no? Que me refiero, ¿no? El desarrollo de defensas también, sistema inmunológico tiene que estar muy reforzado de acuerdo a una buena alimentación, ¿no? Y después también un desarrollo cognitivo, ¿no? Muy bien, muy, muy buena pregunta, qué bonita pregunta.
Otra pregunta, doctor. ¿Hasta qué edad es necesaria la lactancia materna?
La lactancia materna, bueno, nosotros la dividimos, ¿no? En dos partes. La exclusiva, que es de los 0 hasta los 6 meses, ¿no? Antes de la alimentación complementaria, donde se empieza con las papillas, con las mazamorritas, ¿no? Exclusivamente es hasta los 6 meses. Pero de ahí, básicamente como nutricionistas trabajamos hasta que deje de lactar. Bueno, que se le resta, se le da un promedio de edad hasta los 2 años, ¿no? Básicamente que debe lactar, de ahí ya no más, ¿no? Porque ya los alimentos ya tienen que cubrir esa, compensar, ¿no? Lo de la lactancia materna. Muy bien, muy bien. Doctor, muy buena pregunta. Dime.
¿Cuál es la diferencia entre desnutrición crónica y la desnutrición aguda?
Ya, muy bien, qué bonita también. Desnutrición crónica, como lo repetí, es el retardo en el crecimiento, ¿no? Es en la talla, ¿no? Y la desnutrición aguda es el retardo en lo que es el peso, ¿no? Cuando no hay buena ganancia de peso, ¿no? Lo que consideramos desnutrición aguda. Y la desnutrición global, ¿no? Engloba todo, ¿no? Lo que es nuestro peso y nuestra talla, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de retardo en crecimiento, ¿no? Hablamos de nuestros chiquitines de 0 a 3 años, ¿no? Y esto influye varios factores. No solamente es el alimenticio, ¿no? Que es en la calidad y en la cantidad, ¿no? La calidad de nutrientes y cantidad de nutrientes que debe consumir tiene que ser la ideal para su desarrollo. También no es solo el alimenticio, también es el desarrollo, también vamos a hablar de lo que es el bajo peso al nacer, ¿no? No solamente es culpa del chiquitín, ¿no? Sino ya viene, es un círculo vicioso desde la madre, ¿no? Malnutrida, ¿no? Malnutrida, en este caso, malnutrida por déficit la madre, ¿no? Y también, no es solamente también este caso, ¿no? El bajo peso al nacer, ¿no? Sino también que acarrean enfermedades. No solamente el chiquitín cuando está con bajo peso, baja talla, ¿no? Tiende a enfermarse, es más propenso a enfermarse. Más propenso por las famosas sedas, ¿no? Las enfermedades diarreicas, ¿no? Y más propenso a las iras, ¿no? Bueno, en lo que es la red de Jauja tenemos un buen porcentaje de niños con desnutrición crónica, ¿no? Y prácticamente un niño desnutrido crónico te viene, ¿no? Con esa secuela, ¿no? Se enferma constantemente, ¿no? No tolera bien, hay mala absorción, constantes diarreas, ¿no? Es más predispuesto a enfermarse.
Doctor, ¿qué factores influyen en la desnutrición?
Factores que influyen en la desnutrición, bueno, son varios, ¿no? Por ejemplo, el social, ¿no? Social no es lo mismo lo que consumen unas personas que están en las zonas urbanas, ¿no? A los que consumen unas personas en las que están en la punta del cerro, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Que no tienen acceso a alimentos, ¿no? Que no tienen acceso a un buen desarrollo también, ¿no? Prácticamente también otros factores que influyen, bueno, es la educación misma de la madre, ¿no? prácticamente la madre, ¿no? No es una persona que está capacitada, alentada, ¿no? A darle un buen tratamiento nutricional a sus pequeños. Uh-huh. Son dos factores básicos aparte de la alimentación, ¿no? O sea, separemos también en lo que es nutrición, no le echemos la responsabilidad solamente a la alimentación, sino también a los factores sociales, políticos y culturales también.
Dígame. Entonces, en base a su experiencia, ¿qué tan cierto sería esa frase, niño desnutrido, madre desnutrida?
Lógico, muy buena pregunta, pero más bien yo creo que sería al revés, ¿no? ¿No?
Madre
desnutrida, ¿no? Y sería, obviamente, niño desnutrido. Bueno, aunque tiene mucho sentido, ¿no? Porque, bueno, si tenemos un niño desnutrido, ¿no? Que no cumple con su óptimo desarrollo y crecimiento, ¿no? Vamos a tener que este jovencito no va a tener primeramente a corto plazo, ¿no? No va a desarrollar bien su sistema inmunológico, su sistema cognitivo. Es un jovencito que no va a tener buenas perspectivas de vida, ¿no? Igualmente, genéticamente se deteriora también su descendencia, ¿no? O sea, obviamente él va a tener también niños desnutridos, ¿no? ¿No? De acuerdo a su estado nutricional. Su trabajo no va a ser como el de ustedes, ¿no? Por ejemplo, que se están dedicando a ser médicos, no va a depender de eso, ¿no? Será un albañil, será un obrero, lamentablemente, ¿no? Que no tenga mucho desarrollo ni expectativas por la vida. Es por eso que es un mal social, ¿no? Es un problema de salud pública, ¿no? Porque implica e influye mucho, ¿no? En el desarrollo de un país, incluso.
Doctor, nos hablaba de las EDAS, IRAS. ¿Qué otras enfermedades están aparejadas a la desnutrición infantil?
Perfecto. Bueno, hay muchos casos también de anemia, ¿no? La anemia por deficiencia de hierro, ¿no? Básicamente, al haber escasos productos, ¿no? De alimentos, ¿no? Al haber poco dispendio de alimentos, pocos mercados, poca accesibilidad, ¿no? Como se conoce en los alimentos, ¿no? Los chiquitos no se suplementan bien con lo que es el hierro, ¿no? Y este problema es tremendo en el Perú. En el Perú tenemos una tasa alta de anemia, ¿no? Nuestros jovencitos tienen más que todo anemia moderada, anemia leve, ¿no? Por deficiencia de este mineral. Esto también influye por la... Es una causa de una desnutrición, ¿no? ¿Ya? Y también hay problemas de lo que son parásitos, ¿no? Ustedes habrán escuchado de que es muy importante, ¿no? El saneamiento, el buen lavado de manos, el uso de letrinas, ¿no? Imagínense cómo están en las zonas pobladas, en las zonas más alejadas de nuestro país, ¿no? Donde requerimos mucha más intervención, tanto médica como nutricional, ¿no? ¿No? Todo el profesional de salud actúa en contra de la desnutrición crónica.
Bueno, ahora les vamos a mostrar los datos estadísticos que tenemos desde el año de 1990. En este año se presentaron 6 millones de niños en esta condición, lo cual equivale a 12,8% del total de niños en América Latina y en el Caribe, en la Organización Mundial de la Salud de UNICEF del 2012. Analizada por subregiones, Centroamérica es el que tiene mayores índices de desnutrición crónica, con un 18,6% de los niños, seguida por Sudamérica, con un 11,5%, y el Caribe, que representa un 6,7% de niños con desnutrición crónica, según la FAO.
Sintoniza el mundo en Conti Radio.
Guatemala es el país que presenta mayor prevalencia de desnutrición infantil de la región, con un 48% de niños en esta situación. Doctor, ¿qué opina usted del aumento que se ha venido viendo de la desnutrición crónica, a pesar de que también han aumentado los programas contra la desnutrición?
El Perú es uno de los países, hablando de América del Sur, que tiene el mayor porcentaje en América del Sur de desnutrición crónica. Estamos en un 24%, me parece, si no me acuerdo. Y bueno, los otros países de alrededor, por ejemplo, Chile, ¿no? Que tiene 1,8, que miren que es 16 veces menos la desnutrición en nuestro país. Y lo que es también en Colombia, ¿no? El 13%. En Brasil también hay un 11%, un 8 o 11%. En Perú es demasiado. En el Perú, netamente, nuestro país con más alta tasa de desnutrición es Huancavelica, nuestra ciudad, ¿no? Me parece que está con un 47,8%, ¿no? Sí. Muy bien. Ya, de desnutridos crónicos. Junín me parece que está con un 22, así, por eso está en el séptimo puesto, pero no estamos ajenos también a la desnutrición crónica. Y sobre lo que son los programas sociales, prácticamente lo importante es la educación, es lo que básicamente, ¿no? La educación que se le tiene que brindar, el seguimiento que se le tiene que hacer cumplir a las madres, ¿no? En sus controles de crecimiento y desarrollo, ¿no? Prácticamente nosotros tenemos madres que están acostumbradas, ¿no? En los programas sociales a que por algo, ¿no? Por un bono, por un concepto, lo requieran, pero no es por el interés de tener a sus hijos bien. Eso es lo que yo observo en mi experiencia. Más las madres te van para que le firmes la acta de juntos solamente por recibir a fin de mes. Pero no lo hacen por ninguna conciencia, ¿no? De tener a su hijo bien, ¿no? De mantenerlo bien. Cosa que en esas cosas es el déficit, porque, bueno, lo que nosotros tenemos que aportar como personal de salud es una buena educación, o sea, capacitarlas, sesiones demostrativas, ¿no? Sesiones educativas donde se concienticen, ¿no? En lo que es la desnutrición en sí. Y también no, ellas no van a tener solamente la culpa, ¿no? También se coordina también con los gobiernos regionales, los municipios también. Actuamos todos en conjunto para erradicar la desnutrición crónica.
Entonces, ahora no solo se trata de entregar un material, un bien a la madre, sino también se trata de educarla.
Educarla, perfecto.
Para que ésta transmita esa educación a sus hijos y así disminuyamos esta desnutrición.
Algunas causas y consecuencias de la desnutrición infantil. Si bien las causas fundamentales de la desnutrición infantil son complejas y multifactoriales, abarcando el entorno social, político, cultural y físico, la pobreza es probablemente la causa principal de ellas, como ya lo mencionaba el doctor. Se encuentra asociada a la inseguridad alimentaria, a la falta de acceso a alimentos inocuos, que hacen daño, variados y nutritivos, a una insuficiente ingesta de nutrientes, sobre todo en la alimentación infantil, y en general también a un desconocimiento del valor de la lactancia materna exclusiva y de la alimentación complementaria. Las condiciones ambientales como la insalubridad, falta de acceso al agua potable, saneamiento y atención sanitaria y el hacinamiento con otros factores que influyen en el riesgo de padecer desnutrición, según la FAO 2013. Cabe mencionar que la diarrea e infecciones, como ya lo mencionaba el doctor, las sedas e iras, ya sean virales, bacterianas o parasitarias en infantes, son otras de las causas y se debe prestar mayor cuidado cuando estas enfermedades ocurren en los dos primeros años de vida. Se ha visto que los efectos acumulativos que acarrea la desnutrición infantil se heredan de una generación a otra, es decir, no solo limita el ciclo vital de cada persona, sino que afecta a sus hijos, perpetuándose así el ciclo de desnutrición y pobreza, y también limitando así el desarrollo económico del país. Otros de los graves problemas que trae como consecuencia la desnutrición es el déficit de proteínas en la dieta, usualmente asociado al alto precio de las carnes para la población más vulnerable, su principal fuente de proteínas. En otros casos, se hace muy difícil el acceso a alimentos ricos en vitaminas y minerales, contenidos principalmente en frutas y vegetales. Finalmente, la carencia de micronutrientes como el hierro, yodo y vitamina A provenientes de frutas, hortalizas, legumbres, pescado y carne. Fenómeno conocido como hambre oculta. Aumenta los riesgos para los niños de padecer ceguera y retraso en el crecimiento, afectando el coeficiente intelectual, desarrollo cognitivo y rendimiento escolar, asimismo aumentando el riesgo de muerte.
Sintoniza el mundo en Conti Radio.
Doctor, mayormente en los embarazos se receta que las madres deben de... A las madres se les debe administrar ácido fólico. Después de que el niño nazca, ¿también es necesario que se le suministre ácido fólico?
Obviamente esa es una suplementación exclusiva en las gestantes, ¿no? Para evitar lo que es... Bueno, ustedes como futuros médicos deben conocer lo que es la espina bífida, ¿no? Es exclusivamente para cubrir este problema, ¿no? Que acarrea. Bueno, yo creo que no. Lo único que se suplementa en las mujeres es con el hierro, ¿no? En sí, y también se le da una alimentación balanceada, ¿no? En caso que no debe exceder, debe, como lo dijiste ahí en tu texto muy bien, la dieta de proteínas debe estar exclusiva para ella, debe cubrir sus requerimientos, tanto de lácteos como cárnicos, ¿no? Y seguir suplementándose netamente con hierro, ¿no? Porque prácticamente la lactancia materna no discrimina nada de eso. La lactancia materna es de forma exclusiva. Es una gama de nutrientes muy valiosos para el lactante. Muy bien.
Entonces, ¿qué otros micronutrientes se le suministra a partir de los 6 meses? Porque como en el texto yo leía, decía que a los 6 meses ya se le corta la lactancia materna. Entonces, ¿qué otros micronutrientes se le puede suministrar al niño? ¿O a base de qué alimentos?
Al jovencito prácticamente, bueno, ahora lo que se está suplementando es con vitamina A también, ¿no? La vitamina A, que es un micronutriente muy importante, ¿no? Interviene también en lo que son las reservas de defensa, ¿no? El sistema inmunológico, la vitamina A, recontra importante. Obviamente que también los encontramos en los alimentos de color prácticamente, en el plátano, en el camote, ¿no? En el zapallo, ¿no? También se le suplementa con los que son como el mineral, el famoso hierro, cuando, como estábamos hablando de la anemia, ¿no? No sé si recordarán, por deficiencia de hierro, ¿no? También se suplementa con eso los chiquitines. Y ahora también estamos con un programa que son los multimicronutrientes, ¿no? El MINSA trabaja con eso, ¿no? Que se aporta un requerimiento más de hierro para suplementarlo muy bien a los chiquitines, ¿no? Aparte de eso, se trabaja con el hierro, también se trabaja con un suplemento de zinc y vitamina A, básicamente, ¿no? Que ayudan a un buen desarrollo, tanto el zinc también ayuda a un buen desarrollo neurológico, ¿no? La vitamina A ayuda a un buen desarrollo inmunológico, ¿no? Es muy diferente a neurológico. Y el hierro, que ayuda a un buen desarrollo de nuestra hemoglobina, ¿ya? Porque ustedes saben que eso es la deficiencia de hierro.
Usted nos comentaba de que el ácido fólico era para prevenir la espina bífida. Entonces, ¿qué función tiene el sulfato ferroso?
El sulfato ferroso exclusivamente es para mejorar, ¿no? Tratar la anemia. Son muy diferentes, ¿no? El ácido fólico es un tipo de vitamina, ¿no, jovencitos? ¿Ya? Y bueno, que también se suplementa, ¿no? Para mejorar el sistema neurológico de nuestros chiquitines, tanto en gestantes. El hierro, exclusivamente el sulfato ferroso, es para la suplementación de hierro para prevención de anemia, para mejorar la anemia. ¿Ya? Muy bien.
Licenciado, ¿qué significa hambre oculta?
El famoso hambre oculta, ¿no? Bueno, nosotros sabemos prácticamente que nuestros chiquitines prácticamente que no tienen acceso a sus consumos de alimentos adecuados para cubrir sus necesidades energéticas diarias, ¿no? Como lo veíamos en clase, les hablaba de necesidades energéticas. Cada persona, de acuerdo a su edad, a su peso, a su talla, tiene un requerimiento energético adecuado. En este caso, cuando nuestros chiquitines no llegan a cubrir sus necesidades energéticas para su edad, ¿no? Por ejemplo, en este caso los niñitos desnutridos crónicos, menores a 3 años, que imposiblemente no llegan a cubrir, no es por solo por culpa de ellos, sino por falta de acceso a alimentos, ¿no? Por falta de economía también, por los problemas, los factores socioculturales. Este problema es el que produce su famosa hambre oculta, ¿no? Que eso es lo que se quiere decir, ¿no? O sea, no llegan a cubrir sus requerimientos nutricionales en sí.
Para tratar la desnutrición, para combatirla, hay diversos programas sociales. ¿Usted nos podría hablar de algún programa que se desarrolle en el Perú?
En el Perú, bueno, se está trabajando con el programa Juntos, ¿no? Bueno, también que es un aporte, una bonificación, ¿no? Exclusivamente para que las madres lleven a sus chiquitines a cumplir con sus controles, ¿no? De crecimiento y desarrollo. Indirectamente también ayuda con la lucha contra la desnutrición crónica, ¿no? Después tenemos el famoso programa del vaso de leche, el PBL, ¿no? El programa de vaso de leche, que también se contribuye a las personas más necesitadas con su porción de leche diario para cubrir también sus requerimientos proteicos, ¿no? Básicamente. ¿Ya? Y también estamos con otros programas sociales, bueno, en escuelas, no sé si habrán escuchado el Caliwarma, habrán escuchado en cunas también, a partir de los 3 añitos, el famoso Cuna Más. Hay varios programas, ¿no?, de apoyo a los menores.
Doctor, las causas y consecuencias que yo he podido observar, también una de las causas de desnutrición era la deficiencia de proteínas en las carnes que se encuentran. ¿Qué carne es la más proteica?
Bueno, esto hay que aclararlo muy bien. Está muy bien la pregunta porque es bueno aclararles, ¿no? Y clasificar bien los alimentos. Bueno, en sí todas las carnes son proteicas. Eso sí, son fuentes de proteínas. Esos son alimentos exclusivos para crecer, solamente para crecer, ¿no? Para desarrollar masa muscular, para desarrollar inmunidad, propiedades que cumplen las proteínas en sí. Todas, igual las carnes, tienen las mismas propiedades, pero si hablamos en gramos de alimento, la que te puede proporcionar más proteína es la carne de res, ¿no? Las carnes de pollo, de pavita, te brindan por ahí también, ¿no? 18 gramos en 100 gramitos, ¿no? De proteínas. 20 gramos, 22 te brindan las carnes rojas. Y por ahí son alimentos netamente exclusivos para nuestros chiquitines. Por ejemplo, lo que yo hago en Jauja es recomendarle, ¿no? Su presita a mis chiquitines que coman dos veces al día, tanto en su almuerzo como en su cena. Y aparte tomar sus tres vasos de, por ejemplo, sus tres porciones de lácteos, ¿no? Para que cubran sus necesidades exclusivas del día nuestros pequeñitos. Por ejemplo, hay que clasificarlo bien, ¿no? Alimentos para crecer netamente son los proteicos. Alimentos para darte energía, ¿no? Están nuestros cereales, ¿no? Nuestros panes, ¿no? Nuestras frutas que tienen carbohidratos. Y alimentos que te protegen en sí prácticamente son nuestras frutas y verduras, porque brindan vitaminas y minerales para evitar, ¿no? Un resfrío, por ejemplo, una deficiencia de vitamina A, ¿no? Para evitar también, por ejemplo, lo que es un escorbuto, una vitamina C, ¿no? Muy bien, todas esas cosas son para conversar.
¿Cuál es el papel que cumple la sal yodada en la prevención de la desnutrición?
Ya, muy bien. La sal yodada, bueno, trabajamos también con ese factor. Nos piden también nos piden el yodites. Estamos trabajando con el yodites para ver la cantidad de sal en forma cualitativa de yodo, ¿no? Cómo se suplementa. Prácticamente en eso no tenemos ningún problema de salud pública porque se suplementó fácil, ¿no? Se incorporó yodo en la sal, ¿no? De mesa, de cocina, ¿no? Para evitar algunos problemas neurológicos también que ocurren por deficiencia de yodo en nuestros pequeñitos y también que influyen también en el retardo y crecimiento también en nuestros pequeños. Esa es la importancia del yodo, básicamente. Pero bueno, eso no acarrea un problema tanto de salud pública porque se encontró la solución. Fueron unos peruanos que me acuerdo muy orgullosamente que, ¿no? ¿No? Que inventaron la suplementación, ¿no? Que especificaron muy bien la suplementación. El problema que tenemos a nivel nacional es la suplementación con hierro, ¿no? Porque bueno, la suplementación con hierro, que es el que nos llega a la anemia, ¿no? Nos lleva a la anemia en nuestros pequeñitos, ¿no? Es por falta de consumo de alimentos ricos en hierro, ¿no? Y aparte que el hierro también tiene una biodisponibilidad en nuestro organismo que no todo se asimila. Por eso es que se suplementa a los chiquitines, ¿no? Porque ellos no llegan a cubrir con el alimento tampoco, ¿no? O sea, tiene que ser alimentación y suplementación.
Continuaremos hablando de desnutrición crónica con el licenciado Iván después de la siguiente pausa. Estamos en Conti Radio en el programa Sobredosis Médica. No olviden que pueden seguirnos en Facebook y participar mediante sus preguntas.
Sintoniza el mundo en Conti Radio.
Life
Sintoniza el mundo en Conti Radio.
Bueno amigos, seguimos hablando sobre el tema desnutrición crónica infantil en Sobredosis Médica, transmitido por Conti Radio, la radio de la Universidad Continental. Ahora hablaremos sobre el ítem del compromiso y políticas públicas clave de un país que avanza en contra de la desnutrición. Hasta hace unos años, cuando se hablaba de desnutrición crónica infantil, se pensaba inmediatamente en llevar toneladas de comida para las familias pobres, creyendo que era la solución del problema. Sin embargo, factores de su multicausalidad, como la salud, educación y saneamiento, no eran considerados en cuenta. Si bien el Estado peruano ha puesto la lucha contra la desnutrición como un objetivo de alta prioridad, y para combatirla, se han implementado varias estrategias, como mejorar el estado nutricional de los niños con los programas Cuna Más, Juntos o el programa Articulado Nutricional. A pesar de ello, la desnutrición en el Perú es todavía un problema muy importante, que afectó al 19,5% de los niños menores de 5 años en el año 2011 y al 18,6% en el 2012. El programa Articulado Nutricional Crecer destina cerca de 2.500 millones de nuevos soles para prevenir la desnutrición crónica en los niños menores de 5 años, de los cuales aproximadamente 1.061 son para procurar que los niños tengan un paquete completo de vacunación. Sus controles de crecimiento, apoyo alimentario, suplementación con micronutrientes, que las madres gestantes reciban ácido fólico, hierro y apoyo alimentario, y que se asegure el abastecimiento y la calidad de agua en zonas rurales. Para que estos beneficios lleguen a todos los niños de 0 a 5 años, se estima que se necesitaría una inversión de 1.735 millones de nuevos soles, es decir, 674 millones más, considerando solo los gastos asociados al incremento de la oferta de servicios. No se considera la inversión necesaria en programas de sensibilidad, educación u otros relacionados a una campaña de prevención. Si se compara la inversión necesaria para atender al total de la población con costos prospectivos de la desnutrición infantil, esto representa el 4,2 veces de inversión estimada. Este cálculo muestra la importancia y la necesidad de llevar a cabo una política más intensa de lucha contra la desnutrición, dado que, como se evidencia, prevenir la desnutrición tiene un costo económico menor que sufrir sus consecuencias. En conclusión, el impacto económico de la desnutrición infantil representa una parte significativa del PBI, por lo que es necesario contribuir y continuar invirtiendo equitativamente en su prevención con intervenciones de probada efectividad.
Licenciado, como mencionaba Astrid, que el Estado ha tomado cargo, ha tomado una gran responsabilidad en la desnutrición infantil del Perú, le quisiera preguntar, ¿cuál es la función del Programa Mundial de Alimentos?
La función del Programa Mundial de Alimentos está basado, ¿no?, en lo que es la accesibilidad, ¿no?, de alimentación para nuestros pequeños, ¿no?, básicamente, ¿no? Si se trabaja, si hablamos de políticas de Estado acerca del Perú en lo que es desnutrición, hay varios lineamientos, ¿no?, para erradicar la desnutrición crónica. Por eso es que a la par se han creado todos estos programas sociales, ¿no?, para combatir de una vez por todas la desnutrición crónica, ¿no?, que es un mal social, como lo decía bien Astrid, en su concepto, ¿no?, explicaba que disminuye las tasas de población, ¿no?, prácticamente activa, ¿no?, disminuye nuestras, es un trabajo compacto, multidisciplinario, para erradicar, ¿no?, lo que es la desnutrición y mejorar, ¿no?, la mejor calidad de vida de cada persona, ¿no? Porque al tener una persona desnutrida, como lo dijimos en la cadenita, ¿no?, de la malnutrición, ¿no?, tener un niño desnutrido, ¿no?, es tener una persona menos que le va a restar al Perú, ¿no?, que no, en vez de aumentarle, le va a restar.
Como bien sabemos, hay un nuevo programa llamado Articulado. Este trata de unir y comprometer a las autoridades. Desde su perspectiva, ¿qué tan eficaz puede ser comprometer a una autoridad regional, provincial, comunal? ¿Para qué esto, cómo influye en la desnutrición crónica?
Bueno, últimamente estamos trabajando con lo que es el TDI a nivel de Junín. Recién se implementó en Huancavelica. Es el famoso TDI, es la toma de decisiones informadas, ¿no?, que se trabaja a la par con el municipio. Porque usted puede comprender que en un centro poblado, en una población de diversas partes del Perú, ¿no?, existe un municipio, ¿no?, existe un alcalde, y el alcalde es el único que conoce la realidad de su población, ¿no? No solo para la fiesta, para la chonguinada, para el carnaval, ¿no? Solamente lo que se trata de los centros de salud es que incentiven, ¿no?, al mismo alcalde, ¿no?, a tomar las decisiones básicas, ¿no?, para, ¿no?, erradicar la desnutrición, concientizarlo. Porque quien más que conoce a su población es el alcalde del mismo distrito, del mismo municipio de su distrito. Este programa, el TDI, nosotros trabajamos a nivel del municipio, ¿no? O sea que ellos también tienen un presupuesto por parte del Estado para contratar, para trabajar con nosotros también, ¿no? Prácticamente para trabajar con lo que es salud ya tienen sus políticas de Estado y su presupuesto. No es que no tengan, sí lo manejan ellos también, ¿ya? Y esto es básicamente la concientización. El TDI nos tiene pasos para implementarlo en cada ciudad. Se ha implementado perfectamente en Huancavelica, que es el lugar donde tenemos mayor cantidad de desnutrición crónica. Se ha implementado muy bien, se ha concientizado al alcalde. Se ha concientizado, el alcalde sabe los defectos, ¿no?, las virtudes y defectos que maneja su población y en las cuales tenemos que aportar. El TDI es una encuesta, ¿no?, que no solamente abarca problemas de salud, ¿no?, sino abarca problemas sociales, psicológicos, de las madres, ¿no?, de la familia. Por ejemplo, lo que tenemos en provincias es prácticamente el famoso machismo, ¿no?, ¿no?, prácticamente que es lo básico, ¿no?, de una madre sumisa, ¿no?, que prefiere darle la presa grande al papá, ¿no?, y al chiquitito, al hijito, la presa mínima, la presa pequeña, ¿no? Son esos conceptos que tenemos, ¿no?, y que tenemos que erradicar y mejorar, ¿no?, tanto culturalmente, ¿no?, educativamente, como ya les dije, que todo es básico, educación, ¿no?, para tener un Perú mejor, y concientización, ¿no?, porque a veces hay las mismas mamás de esos centros poblados, las concientizan mal, ¿no?, no las estimulan muy bien en lo que es una buena suplementación a sus chiquitos, no les explican muy bien, y básicamente es lo que eso las confunde, ¿no? Porque ustedes saben que las personas de esos lugares no tienen el mismo nivel cultural que uno, ¿no? Y con mucha más razón necesitan mucho apoyo educativo para ayudarles.
Ay, licenciado, como usted mencionaba anteriormente, hay programas internos dentro del Perú, pero también hay una Comisión Económica para América Latina y el Caribe, más conocida como CEPAL. Es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas, encargadas de promover el desarrollo económico y social de su respectiva región del mundo. Es un centro de estudio en la región que colabora con los estados miembros de diversas instituciones locales, nacionales e internacionales en el análisis de los procesos de desarrollo a través de formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Nosotros no solamente contamos con programas internos que el Estado nos ofrece, sino también apoyos externos. Y uno de ellos es el CEPAL y algunas organizaciones de las Naciones Unidas.
Muy bien, estos programas externos, ¿no?, ayudan a monitorizar, ¿no?, que cada país que tenga ese problema de nutrición crónica, por ejemplo, ¿no?, no solamente en Perú, ¿no?, ayuda a que se cumplan esas políticas que estamos haciendo crecer, ¿no? Porque si no, también no llegaría también un presupuesto para cumplirlas, ¿verdad? Muy buena, muy bueno, muy buen dato. Muy bien, chicas.
Licenciado, ¿en base a qué se realizan los fiambres en el programa Caliwarma?
Bueno, el programa Caliwarma es exclusivamente una alimentación basada en una lonchera escolar, ¿no?, que brinda, ¿no?, los requerimientos básicos de una lonchera, ¿no?, un refrigerio básico que puede venir, por ejemplo, en zonas de alto andinas, ¿no?, donde hay mayor consumo de cereal, cebada, ¿no? Tenemos que saber combinarlo, ¿no? Lo combina, por ejemplo, su canchita, su maíz, ¿no?, con su parte energética, su parte proteica, ¿no?, y un refresco, una cebadita, una avena, ¿no? Son combinaciones básicas para una lonchera escolar. El programa Caliwarma trabaja en forma de eso. Es básicamente cubrir las necesidades energéticas de nuestros pequeñitos en edad escolar. Es prácticamente una lonchera escolar.
¿Y qué consejo le daría a las madres de familia para que preparen una lonchera súper nutritiva? Y para nosotros también llevar nuestro fiambre, así cuando nos quedamos todo el día.
Bueno, la lonchera escolar, en primer lugar, no reemplaza ningún tipo de comida, ¿no? Nuestras necesidades energéticas para nuestro desayuno, almuerzo y cena, por si acaso, son exclusivas para esos momentos. Lo que cumple es como un refrigerio, ¿no? Es las necesidades energéticas mínimas, ¿no?, para seguir desarrollando nuestras actividades en la lonchera escolar. Lo que se recomienda prácticamente siempre en una lonchera escolar, jovencitos, es balancearlo de la siguiente forma, ¿no?, clasificándolo los alimentos. Por ejemplo, en vez de comprarle, y vamos a sacar la cuenta, pues nos va a salir más barato, van a ver, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta un pulpín y una galleta que mandan a sus chiquitines? ¿Cuánto cuesta un pulpín en el mercado?
Un sol,
¿no? Ya, ¿cuánto cuesta la galleta margarita, ponte? 70 céntimos. $1.70 gastamos en un refrigerio, ¿no? Una clasificación ideal de una lonchera es un alimento proteico, ¿no? En este caso puede ser huevo, queso, ¿no?, pero en pequeñas cantidades, porque el refrigerio no es como un almuerzo, no es como un desayuno, por si acaso, ¿ya? Entonces, un alimento proteico que puede ser leche, huevo, queso, ¿no?, un pan con lomito, con carnecita, ¿no?, su alimento energético, que en ese caso siempre se manda el famoso pan, ¿no?, en las loncheras acá urbanas que mandan nuestras madres a los colegios de sus chiquitines, y siempre un refresco. Lo ideal de una lonchera es que haya un refresco hidratante. En este caso tiene que ser prácticamente de fruta, ¿no? Un agua de manzana, una chicha morada, por ejemplo, ¿no? Una limonada, una naranjada, prácticamente, ya que los chiquitines lo tomen al momento, porque sabemos que a veces los limones, ¿no?, la naranja pierde su sabor, ¿no?, o se amarga, ¿no?, y que lo tomen al momento nomás. Pero prácticamente se manda como energizante, también puedes mandar una quinoa, ¿no?, con manzana en este caso. Ahí tenemos ya la quinoa, que es energético con la frutita, que es protectora, y proteína siempre se cubre ahí. Se puede mandar un pan con su quesito, un pan con su huevito, ¿no? El día que no haya un huevo, no haya una tajada de queso, puedes mandarle su yogur, que sí es nutritivamente hablando, ¿no?, específico, ahí tienes la proteína, y le puedes mandar un pan con mermelada, ¿no?, un pan con, ¿no?, con palta, un pan con aceitunas. Siempre acostúmbrense a comer prácticamente a nuestros pequeñines, ¿no?, enseñarles a consumir los alimentos frescos, ¿no?, porque si las frutas y verduras, y una frutita siempre se adiciona en cada lonchera escolar, ¿ya?, porque siempre más que todo las frutas en su forma natural, ustedes saben, prácticamente lo vamos a conversar también en clase, ¿no?, las frutas en su forma natural mantienen sus enzimas, ¿no?, mantienen sus enzimas que ayudan a una buena digestión, ¿no?, cosa que no tienen los alimentos cuando los cocemos, ¿no? Cuando los cocemos, los alimentos pierden ahí sus enzimas de los propios alimentos que nos ayudan a facilitar nuestra digestión, ¿no? Es por eso que vale recomendarles más, ¿no? Una frutita, un pancito con su entremés, en este caso proteico, y su refresco, ¿no? Su cebadita, su chichamorada, su limonada, ¿no? Y reemplazarlo, ¿no? En este caso no haya chichamorada, hay que darle su lechecita con su avena y mandarles ya un pancito con mermelada, ¿no? Y su frutita siempre. Ahí tenemos el alimento protector, que son las frutas, el alimento proteico, que está una ración de queso, de huevito, de carne, lomito, lo que sea, y tenemos su hidratante, que es básico para una lonchera escolar. Muy bien, jovencitas.
Ya. Licenciado, volviendo a lo que mencionaban del programa Cariguarma, bueno, mi opinión es que ese desayuno que les dan en el colegio debe ser administrada al mediodía, porque mayormente se les da cuando termina el ingreso al colegio de los niños. Y eso hace que los padres pierdan la responsabilidad de preparar un buen desayuno, porque ya dicen, no, ya en el colegio te van a dar tu desayuno, ve así nomás. Entonces, ¿usted qué opinión tiene respecto al programa Cariguarma?
Lógicamente es un problema más que todo educativo, que tenemos que abarcarlo educativamente y promocionarlo, ¿no? Porque no te cubre la necesidad de un almuerzo. Tienes mucha razón, porque hay muchas madres en varios distritos en la región Junín, ¿no? Solamente en Huancayo, sino en Jauja, en Satipo, ¿no? Mandan a sus hijitos sin desayunar, ¿no? Pero ahí te estás dando cuenta que están perdiendo una oportunidad, ¿no? Para cubrir sus necesidades energéticas. Están perdiendo ahí un desayuno, ¿no? Que solamente ya hasta las 10, hasta las 11 que les dan su alimentación, no lo van a cubrir con el programa Caliguay, ¿no? Muy bien, muy buena pregunta. O sea, nos referimos a que no está cubriendo con sus necesidades, porque aparte de su desayuno, él debe tomar ese refrigerio. Jovencitos, y de ahí almorzar en su casa. Muy bien.
¿Usted qué nos recomienda entonces, o al público en general?
Al público en general, bueno, exigir, ¿no? Exigir que cumplan con su desayuno, con sus tres veces de alimentos, y explicarles muy bien, educarles muy bien, que es un complemento alimenticio para que esté mucho mejor su hijo, ¿no? O sea, mientras tú le digas a la madre que con eso, aparte de tus tres comidas principales al día, ¿no? Tu hijito se va a sentir mucho mejor, ¿no? O sea, concienticemos de esa forma, ¿no? Porque para la madre es fácil no mandarle su desayuno, ¿no? Y dejarlos ahí, ¿no? Prácticamente, y ahí es donde se descompensan más que todos nuestros chiquitines. Y monitorizar, ¿no? Prácticamente los profesionales tenemos que estar ahí monitorizando, ¿no? Supervisando, ¿no? Y exigir más cumplimiento de las normas, ¿no? ¿Ya? El facilismo no puede seguir ya en este país, porque tenemos que acostumbrarnos a cumplir con las normas y las estrategias, ¿no? Tenemos que ir a supervisar qué ha pasado en su casa, por ejemplo, por qué es que no le está brindando desayuno, si no es porque no le da la gana o porque no quiere, ¿no? Hay que ver cuáles son los factores sociales, factores internos que ocurre ahí. ¿Ya? O sea, tiene esos programas para que se solidifiquen muy bien en nuestro país, tiene que llevar un buen control, una buena supervisión, un buen monitoreo.
Podríamos concluir que las condiciones básicas para prevenir la desnutrición crónica infantil es tener un niño bien atendido en su respectivo establecimiento de salud. Son padres preparados para la atención a sus necesidades, todos ellos viviendo en un hogar saludable dentro de una comunidad saludable. La prevención es tarea de todos por un mismo objetivo. Ahora no solo basta dar buenos alimentos al niño. Habría que mejorar su dieta, alfabetizar a la madre, promover conductas saludables en la familia, facilitar el acceso al agua segura, a la energía eléctrica, a las cocinas mejoradas y el desarrollo de capacidades u oportunidades laborales. Como Estado, aún falta mucho, pero nosotros trazamos nuestro propio camino. Hoy, más allá de las diferencias, todos andamos en un mismo sentido. Tal vez el camino será largo, pero no imposible.
Agradecemos la presencia del licenciado Iván. ¿Cuáles serían sus palabras o consejos de buenas vibras para el programa?
Bueno, el Perú es un país que siempre nos demuestra que puede, ¿no? Lo importante es llevarlo de manera transparente todos nuestros programas, ¿no? Sin ninguna tergiversación,
sin corrupción, ¿no? Mientras más transparente lo hace el peruano sus cosas, ¿no? Mejora las condiciones de vida de una persona. Mientras más evitemos esos problemas que prácticamente, básicamente son los políticos, hay que tratar de ser transparentes y tratar de brindar, ¿no? Lo mejor siempre para nuestra juventud, ¿no? Porque ellos son nuestro futuro del mañana, ¿no? Y bueno, el peruano siempre puede, pues, ¿no? Mejorar todas sus condiciones si se lo propone, ¿no? Muy bien, jovencitas. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, licenciado.
No hay ningún problema. Un gusto más bien ayudarles.
Este fue su programa sobre dosis médica, con el tema desnutrición crónica infantil, transmitido por Conti Radio, la radio de la Universidad Continental. Los esperamos en nuestro siguiente programa. Síganos por Facebook y dejen sus preguntas. El tema ya se colgará en uno de estos días. Y nos vemos pronto. Estuvieron con ustedes Astrid,
Adriana,
Mavi,
Xiaomi.
Chao, chicos.
Chao.
Chao.
Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Cuando se trata de medicina, es difícil tener un especialista cerca. Por eso, Conti Radio presenta Sobredosis Médica, programa conducido por estudiantes de Medicina Humana de la Universidad Continental. Con el apoyo de especialistas nos darán un panorama más claro sobre medicina. En Conti Radio, esto es Sobredosis Médica.